El opositor Guillermo Fariñas interrumpe temporalmente huelga de sed, pero sigue en huelga de hambre. Condenas de hasta 9 años de prisión a cienfuegueros que protestaron contra los apagones. Intelectuales se suman a rechazo contra el hostigamiento del gobierno cubano a reconocido humorista. Persisten las tensiones en Guatemala tras impugnación de resultado de las elecciones presidenciales. Y otro funcionario estadounidense de alto rango visita China para abordar las tensas relaciones bilaterales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, ha interrumpido temporalmente su huelga de sed el opositor Guillermo Fariñas, aunque continúa con su huelga de hambre, la que lleva a cabo en su vivienda ubicada en la ciudad de Santa Clara. Su hija y vocera, Dios Ángeles Fariñas, así lo informó a través de Martí Noticias.
Informarles que por el momento ha cesado su huelga de sed. Hoy lunes 3 de julio de 2023, a las 4:55 de la madrugada, continúa con la de hambre. Cesó la de sed hasta el día jueves para esperar una respuesta de la Unión Europea. Debido a que ese día los eurodiputados que se comunican con él van a realizar una reunión para analizar las peticiones que él planteó. Y continúa decaído, con sueño. Con la presión se le ha normalizado relativamente, ya no la tiene tan baja. La temperatura continúa estable en 35.8 y continúa con muchos dolores en las articulaciones. Continúa con la huelga de hambre.
Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, reclama con su protesta la liberación incondicional de todos los presos políticos cubanos, que la Unión Europea ponga fin al acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba y la presión de la OEA para la retirada de la isla de presuntas bases de espionaje de China y Rusia. Y las autoridades del penal de Quibicán en la provincia de Mayabeque cuartan las llamadas que hace a su familia el preso político Michael Puig Bergoglia, quien cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales ocurridas en Huira de Melena el 11 de julio de 2021. Esto según la denuncia de su esposa, Sayli Núñez.
Michael efectuó una llamada luego de haber pasado más de un mes sin acceso a llamadas telefónicas por una medida que le impusieron por unas denuncias que él realizó debido a todo este atropello, toda la represión que existe con las personas del 11 de julio que dicen ellos que no son presos políticos. Ya podía acceder las llamadas, pero con la condición de tener un guardia al lado, a lo que Michael ha dicho no. Pero me llama y las cosas no cambiaron. Parece que Michael debía tener un guión donde decía lo que podía. El guardia lo estaba reprimiendo todo el tiempo. Entonces yo me pregunto por qué tanta represión cuando en las cárceles se dan a diario sucesos que son mucho más peligrosos, como agresiones. Entonces deberían estar lejos al pendiente de situaciones como esa y no de lo que hablamos mi esposo y yo, que es bastante poco. La llamada culminó un poco de repente. Sé que el guardia le colgó el teléfono porque apenas lo dejaba hablar.
Sayli Núñez responsabilizó de la restricción del derecho a llamadas telefónicas de su esposo a las autoridades penitenciarias, en especial a Yulieski Montero, segundo jefe de la unidad. Y un tribunal militar de Cienfuegos emitió sentencia en contra de los manifestantes del poblado de Covadonga, municipio de Aguada de Pasajeros, informa Tomás Cardoso.
El Tribunal Militar Territorial Central de Cienfuegos emitió sentencia en contra de 8 manifestantes del poblado de Covadonga que salieron a protestar en el mes de julio del 2022 por los prolongados apagones. Un noveno que estaba en libertad condicional en espera del proceso, Elier Alfonso Fonseca, logró salir ilegalmente del país. Los manifestantes fueron acusados de los presuntos delitos de sedición, desacato, sabotaje y robo con fuerza. Según la imputación oficial firmada por el teniente coronel José Antonio Comas Llanes, fueron sentenciados a 9 años de libertad Seife Carmona Méndez y Gianni Betancur Leiva. ambos miembros del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. A 4 años fue condenado el Isnaide Martínez Cañete y a 3 años de privación de libertad Roche Valentín Ibáñez González, Pedro Caride Santana y Jorge Armando Castañeda Terrero. Y a 2 años de privación de libertad Dagoberto Escobar Sosa y Marcos González Castro. Sobre este proceso y las altas condenas que recibieron los dos activistas, el líder de la organización opositora Juan Alberto Belanuez Ramírez nos dijo:
una vez más se ve la represión de la policía política en contra de líderes de la sociedad civil independiente cubana. Los sucesos de julio de 2022 en Covadonga fue espontáneo y no fue liderado en realidad por nadie. Fue un estallido social en un poblado cansado de los apagones, la miseria y la explotación por responsabilidad del régimen. La mayor sanción fueron contra los militantes del Movimiento Ciudadano, Reflexión y Reconciliación. No creo que sea justo acusarlo de sedición, cuando sedición es cuando alguien dirige una manifestación o un movimiento para hacer cambiar el régimen. Y esa manifestación no fue dirigida por ellos. Incluso ellos se suman a la protesta.
10 días hábiles tienen los familiares para apelar la sentencia, explica Juan Alberto.
La familia va a apelar la sentencia porque consideran que es una injusticia. Incluso es una falsa que los acusen de robo cuando fue la multitud del pueblo quienes entraron en la tienda y lo que hicieron fueron romper los artículos, porque fue una venganza contra el sistema.
El tribunal militar que emitió sentencia estuvo integrado por el teniente coronel Wilder Pérez Gamboa, la mayor Lisette Castro Rey, el teniente coronel Rolando Adel Romeo Delgado, el mayor Antonio Puerto Osorio y el capitán José Ramón Acevedo Cabrera. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y atención, en nuestra emisión de las 5 de la tarde les hablaremos sobre el nuevo código sobre el servicio militar obligatorio en Cuba, así que estén muy atentos de esta y otras informaciones. Y apenas unas horas después de publicada en change.org, una declaración de solidaridad con el periodista, escritor y humorista cubano Jorge Fernández Hera. Más de 100 de sus colegas ya han firmado el manifiesto, como nos explica Yolanda Huerga.
Los firmantes de la carta titulada Hay que reír para ver, en apoyo a Jorge Fernández Hera, denuncian la campaña de acoso y descrédito impulsada por el régimen contra el escritor y periodista, a quien califican como referencia para el humor cubano durante 4 décadas.
Y yo creo que lo que tiene esta carta de distinta, aparte del tono, ¿no?, que es un tono humorístico, es una carta que hicimos entre varios humoristas, es la solidaridad. Ha tenido apoyo tanto dentro de Cuba como fuera de estas.
Indicó el escritor cubano exiliado en New Jersey, Enrique del Risco.
El humor, cuando comienzan las tiranías, y esta tiranía lleva bastante tiempo, son los que más sufren y de los que menos se habla.
Fernández Hera ha sido blanco de los ataques de la seguridad del Estado y de las autoridades cubanas, que lo han sometido a un proceso penal por el que actualmente está bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Prisión domiciliaria que hasta ahora no me ha dado la gana de aceptar, porque se fundamenta en una acusación que proviene de 2 citaciones que me hicieron que son ilegales, y a pesar de que yo apelé a la fiscalía y a todos los organismos, nadie me contestó.
Recalcó Jorge Fernández Hera. La enciclopedia del gobierno de Cuba, Ecuret, reseña en una nota que Fernández Hera es autor de una amplia y galardonada obra humorística que por su agudeza, ironía y cuidada factura ha sido reconocida por lectores y críticos. La carta interpela a las autoridades cubanas para recordarles que es deber de un gobierno arreglar lo que no funciona en su país sin hostigar a los que intentan hacer reír con lo que funciona mal.
La carta, a pesar de ser mesurada, menciona ciertos aspectos de la realidad cubana que para muchos no son convenientes. La reacción, incluso internacional, para mí ha sido tremenda. Ahí hay personas que admiro muchísimo, y lo mismo también de los humoristas nuestros, los cubanos, que están aquí, los que están allá, en Estados Unidos y otros países.
El mensaje de los escritores y artistas concluye exigiendo que cese inmediatamente la persecución contra un colega que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber como humorista y ejercer sus derechos como ciudadano. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
8 legisladores de Estados Unidos enviaron una carta al representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, para decirle que era contradictorio sancionar a Rusia y al mismo tiempo fortalecer relaciones con Cuba, un aliado de Rusia que apoya la guerra en Ucrania. Los firmantes argumentan que Cuba respalda a Rusia y Bielorrusia y que hay informes sobre soldados cubanos entrenando en Bielorrusia y participando en la guerra en Ucrania como integrante de las fuerzas rusas y del grupo Wagner. La carta pide explicaciones sobre la política de sancionar a Moscú mientras busca estimular la economía cubana y fortalecer las relaciones diplomáticas con la dictadura comunista. Los firmantes de la misiva son los cubanoamericanos Mario Díaz Balart, Nicole Maliotakis, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, así como Michael McCall, Chris Smith, Al Rogers y Alex Money. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, realizará una visita oficial a China, la segunda de un funcionario estadounidense de alto rango en cuestión de semanas y en medio de tensiones entre las dos partes, entre los dos países. Como nos explica desde Washington D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Yellen viajará a Beijing del 6 al 9 de julio para reunirse con altos funcionarios chinos para discutir sobre una amplia gama de temas. Ella es la segunda persona de alto nivel del gabinete del presidente Biden que viaja a la China en cuestión de semanas, en un esfuerzo continuo del presidente por estabilizar las relaciones con el país asiático. Yellen, que ha calificado como desastrosa la noción de un desacoplamiento económico de China, dijo con frecuencia el año pasado que le gustaría viajar a China. Ella ha dicho que las dos naciones pueden y necesitan encontrar una manera de vivir juntos, a pesar de sus relaciones tensas sobre la geopolítica y el desarrollo económico. Yellen se reunirá esta semana con funcionarios chinos y empresas estadounidenses que hacen negocios allí. La visita de Yellen se produce pocas semanas después de que el secretario de Estado Anthony Blinken visitara Beijing y acordara con el líder chino Xi Jinping garantizar que la rivalidad de los dos países no se convertirá en un conflicto. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emprenderá en los próximos días una gira europea que lo llevará a Londres, a Vilna, la capital de Lituania, para la cumbre de líderes de la OTAN y a Helsinki. La gira europea del mandatario tendrá lugar entre el 9 y el 13 de julio y empezará en el Reino Unido. Según detalló la Casa Blanca, Biden tiene previsto reunirse en Londres con el primer ministro británico Rishi Sunak y con el rey Carlos III de Inglaterra, en el que será el primer encuentro entre ambos desde que el monarca fuera coronado en mayo de este año. Y otro autobús cargado de migrantes ha llegado a la ciudad de Los Ángeles desde Texas. Informa Héctor Contreras.
Los autobuses que transportan migrantes desde estados fronterizos en el sur del país hacia diferentes puntos de la nación continúan a pesar de las críticas de algunas organizaciones y autoridades en Los Ángeles, que es el nuevo destino después de Chicago y Nueva York. Ya son dos buses que han llegado a esta ciudad en menos de 3 semanas y la información fue confirmada en un comunicado de la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El despacho de la alcaldesa Bass hizo referencia al tema destacando textualmente: la ciudad de Los Ángeles cree tratar a todos con respeto y dignidad y así lo hará. Mientras que por su parte, el vicealcalde de Seguridad Pública de Los Ángeles, Brian Williams, habló con los medios informativos. Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo y no nos dejaremos influenciar ni conmover por políticos mezquinos que jueguen con vidas humanas, dijo. No obstante, y a diferencia del primer envío, este segundo viaje no fue informado previamente según el reporte oficial. El vehículo partió de la ciudad de Brownsville en Texas y su destino final fue la Union Station en Los Ángeles y transportaba 41 personas de diferentes nacionalidades, entre las que destacan colombianos, mexicanos, venezolanos, salvadoreños y nicaragüenses. Estos solicitantes de asilo fueron recibidos por un colectivo de grupos religiosos y de derecho de los inmigrantes. 11 niños viajaban en el autobús, según un comunicado de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes. Para Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, la ciudad estaba más preparada para la segunda llegada del autobús y destacó que fue menos estresante y caótico que la vez anterior. Este sería el segundo vehículo de estas características enviado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, luego de que el 14 de junio despachara a 42 personas. El gobernador aseguró que sus acciones se dan luego de que California se declarara un santuario para los inmigrantes, extendiendo la protección a las personas que viven en el país sin autorización legal. Héctor Contreras, Voz de América,
Washington.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que está profundamente alarmado por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de inhabilitar políticamente a la opositora y aspirante a la presidencia de Venezuela, María Corina Machado. Este flagrante asalto a la democracia viola los derechos humanos y socava la voluntad del pueblo venezolano, declaró el legislador republicano de la Florida. Guatemala está en tensión tras la impugnación del resultado de los comicios presidenciales de este domingo.
La Corte de Constitucionalidad ordenó el fin de semana al Tribunal Supremo Electoral detener la validación de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio hasta que se resuelvan denuncias sobre supuestas irregularidades. La medida fue tomada tras aceptar un amparo promovido por 9 partidos de derecha, entre ellos el oficialista Vamos, que postuló a la presidencia a Manuel Conde, tercero en la contienda, y Valor, que lanzó a Suri Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt. Decenas de personas llegaron el domingo a la sede del Tribunal Electoral para exigir un nuevo conteo de votos, incrédulos luego de que el socialdemócrata Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla llegara al balotaje del 20 de agosto ante la también socialdemócrata Sandra Torres, pese a que ocupaba el octavo lugar en los sondeos previos.
Vienen y nos sacan un partido político que no es nadie en el país, que en el área rural ni lo conocen.
En la primera vuelta, Torres obtuvo el 15,86% y Arévalo el 11,77%, casi 4 puntos porcentuales por encima de Conde. Las agrupaciones de derecha aseguran que hay más de 1,000 actas alteradas, lo que representa el 0,82% de las más de 121,000 actas procesadas en el escrutinio. Ante el fallo judicial, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos expresaron su preocupación por la judicialización del proceso electoral y pidieron respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Mucha atención, organizaciones y periodistas se han pronunciado sobre el repentino cierre del periódico boliviano Página 7 y destacan su contribución a la democracia y la pluralidad en el país. Desde La Paz informa Fabiola Chambi.
El 29 de julio y luego de 13 años, el periódico Página 7 anunció el cese de sus ediciones impresa y digital. El matutino era considerado uno de los principales referentes del periodismo en Bolivia y también uno de los más criticados por el gobierno del movimiento al socialismo. Este sorpresivo cierre también abrió una reflexión sobre la situación de otros medios y las consecuencias para la democracia en el país, según dijo a La Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.
Nuestra preocupación por lo que nosotros hemos denominado una creciente precarización de las condiciones de trabajo en la coyuntura en nuestro país. Las redacciones de importantes medios de comunicación están siendo reducidas a la mínima expresión. Los salarios están también sufriendo recortes importantes y los contratos ya no están siendo sujetos a las normas de la Ley General del Trabajo.
Crisis económica, acoso judicial, bajas suscripciones digitales son algunos de los argumentos señalados por el presidente del directorio, Raúl Garafulic, en una carta de despedida a los lectores. Sin embargo, textualmente señaló que el partido de gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas del sistema financiero para que no publiquen sus avisos en Página 7. Unos 70 trabajadores se quedan sin su fuente de ingresos y esperan que la empresa pueda cumplir sus obligaciones laborales, indicó a La Voz de América el periodista Marco Mejía.
Nuestra situación es delicada y prácticamente estamos al aire, porque el director Raúl Garafulic ha indicado que va a vender la marca Página 7, y una vez que se venda, nosotros tendríamos con ese dinero acceso a cobrar los sueldos que se nos adeuda de este año y nuestros beneficios de ley.
Pero también otros empleos indirectos, como el de los canillitas o distribuidores del diario, se vieron afectados. Human Rights Watch, a través de su director asociado para las Américas, César Muñoz, lamentó el cierre del matutino y aseguró que reduce la pluralidad en el debate público. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, en sus cuentas de redes sociales, emitió un mensaje para solidarizarse con los periodistas, ejecutivos y trabajadores de la empresa. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Los centros de movilidad segura para migrantes en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos haitianos, cubanos y venezolanos. Los colombianos no podrán acceder a este programa. Desde Bogotá nos explica Manuel Arias Naranjo.
Pese a que el presidente Gustavo Petro anunció en abril que se había acordado con los Estados Unidos centros y oficinas especiales para tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal, los nuevos centros regionales de procesamiento que se alistan en Colombia solo atenderán solicitudes de ciudadanos de Haití, Cuba y Venezuela, lo que a juicio de Cristian Mancera, abogado experto en migración, traerá más problemas que beneficios a Colombia.
Eso finalmente terminará beneficiando en mayor parte a una comunidad venezolana flotante que hay en Colombia que está buscando emigrar. El problema de eso es que vamos a tener mucha más migración venezolana en Colombia que va a salir de Venezuela, va a hacer tránsito en Colombia mientras les resuelven su situación, y eso obviamente va a generar más caos que el que ya existe.
Estados Unidos ya puso en funcionamiento la página web del programa para los migrantes residentes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. No obstante, aún no se reciben solicitudes de citas para tramitar el asilo. Sin embargo, Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, insiste en que esta es la única opción legal para los migrantes que deseen ingresar a Estados Unidos.
Estamos incrementando de manera muy significativa las opciones legales para los migrantes que quieren venir a los Estados Unidos de una manera segura y ordenada, sin tener que usar coyotes o pandillas organizadas. Utilicen estos canales legales, seguros y ordenados para venir a los Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días el gobierno estadounidense habilite la asignación de las citas e inicie la evaluación de los casos, proceso que puede tardar mínimo 90 días por persona. No obstante, aún no se conoce cuándo los migrantes colombianos podrán acceder a este programa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El novelista peruano-español Mario Vargas Llosa, de 87 años de edad, está hospitalizado por COVID desde el sábado pasado, lo que supone la segunda vez que el escritor es ingresado por esta enfermedad, informaron esta mañana sus hijos a través de un mensaje vía Twitter. El escueto comunicado, firmado por Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa, confirma que el Premio Nobel de Literatura 2010 está hospitalizado desde el día del sábado, pero no dice en qué ciudad se encuentra. El veterano escritor estuvo en Perú hace algunas semanas atendiendo actividades privadas, ocasión en la que se vio acompañado de sus hijos y su esposa, Patricia Llosa. Las protestas continúan en Francia en medio de una violencia que sigue afectando la economía del país. Yoconda Tapia.
Autoridades en Francia responsabilizan a las redes sociales por la violencia en los disturbios que sacudieron el país e hicieron un llamado a los padres para que contengan a sus hijos menores de edad y no permitan que participen en actos violentos. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que la edad promedio de los arrestados era de 17 años y que niños de 12 o 13 años habían sido detenidos por atacar a las fuerzas del orden y provocar incendios. En total, según el Ministerio del Interior, hubo 157 detenciones durante la noche del domingo, haciendo un total de 3.354 desde el martes, y reportaron que dos estaciones policiales fueron atacadas, entre otros daños. Todos tenemos que preguntarnos sobre la responsabilidad de las familias, dijo el ministro Darmanin. La violencia alcanzó su sexto día y hoy por la mañana, miles de personas acudieron a los ayuntamientos y oficinas policiales para pedir el fin de la violencia, que afecta notablemente a negocios y múltiples actividades, provocando un fuerte impacto económico. El presidente francés Emmanuel Macron culpó a las redes sociales por la propagación de los disturbios y pidió a los padres que asuman la responsabilidad de sus hijos adolescentes.
Las plataformas de Internet y las redes sociales están jugando un papel considerable en los movimientos de estos últimos días. Vimos esto en Snapchat, TikTok y varios otros, tanto reuniones violentas organizadas como una especie de imitación de la violencia.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ucrania ha reivindicado pequeños avances en el frente de batalla y denuncia nuevos ataques de Rusia.
La viceministra de Defensa, Gana Maliar, afirmó el lunes que su país ha recuperado 37 kilómetros cuadrados en una semana en el este y en el sur, al tiempo que informó de nuevos ataques de las tropas rusas en otro sector del frente. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky reconoció que los combates la semana pasada fueron difíciles, pero celebró progresos en la contraofensiva. Las fuerzas ucranianas lanzaron a principios de junio una gran operación destinada a retomar los territorios ocupados por Rusia, pero los avances siguen siendo limitados, tanto por la importante defensa rusa como por la falta de aviación y artillería. La lentitud de la contraofensiva ucraniana suscita tensiones, y Zelensky criticó el fin de semana a sus socios occidentales, porque tardan en formar a los pilotos ucranianos para que puedan pilotar cazas F-16. La semana que viene, los miembros de la OTAN se reúnen en Lituania para buscar una posición común sobre las garantías de seguridad que están dispuestos a otorgar a Ucrania en ausencia de una promesa de adhesión a la Alianza Atlántica.
El enviado papal, el cardenal Mateo Zuppi, dijo el domingo que su misión a Moscú sobre la guerra de Ucrania se centró en cuestiones humanitarias y no había implicado ninguna discusión sobre un plan de paz. El Papa Francisco había pedido en mayo a Zuppi, jefe de la Conferencia Episcopal Italiana, que llevara a cabo una misión de paz para tratar de ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania. Zuppi se reunió la semana pasada en Moscú con Yuri Ushanov, uno de los asesores del presidente Putin, y con el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el patriarca Cirilo. Y el secretario general de Naciones Unidas junto al alto comisionado de los derechos humanos han pedido actuar más rápido y con más ambición contra el cambio climático.
Antonio Guterres dijo que todavía es posible recortar las emisiones un 45% en esta década para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius y evitar los peores efectos del cambio climático. Pero serán necesarias acciones de todos y en todos los frentes. Estamos unidos pidiendo acciones más ambiciosas contra la crisis climática que amenaza incluso la supervivencia de las islas pequeñas y los estados costeros. Por eso Guterres volvía a pedir un pacto de solidaridad climática en el que todos los grandes emisores hagan esfuerzos adicionales para reducir las emisiones y los países más ricos movilicen recursos financieros y técnicos para apoyar a las economías.
Y a esta hora así va el mundo. La familia del opositor ruso Alexei Navalny presentó una demanda con el objeto de lograr acceso al activista encarcelado desde principios de 2021 y que desde entonces ha tenido una sola visita familiar y dos llamadas telefónicas. La periodista y activista iraní Golrokh Firai fue condenada a 5 años de cárcel tras el proceso de apelación a su sentencia de 7 años por participar en las protestas tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini. Miles de israelíes intentaron invadir las pistas del aeropuerto internacional Ben Gurion en las afueras de Tel Aviv en una nueva jornada de protestas contra la reforma judicial que impulsa el gobierno del ministro Benjamin Netanyahu. La Fuerza de Seguridad de Libia liberaron a 237 migrantes, 10 de ellos menores de edad, retenidos en una granja situada cerca de la frontera con Egipto. El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, se reunió hoy en Pekín con el jefe de la Armada rusa, Nikolai Yakminov, y ambos reiteraron la intención de trabajar juntos para lograr consensos. El cantante dominicano Juan Luis Guerra puso a bailar a ritmo de bachata a los asistentes al Festival Río Babel de Madrid, con temas clásicos de su carrera como Bachata en Fukuoka, Frío Frío y Burbujas de Amor. Universitarios suizos han podido dar vida a invento de Leonardo da Vinci. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Estudiantes del último año de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica de Lausana en Suiza han construido una serie de máquinas que fueron ideadas por el humanista e inventor italiano Leonardo da Vinci y las han adaptado al presente. Distintos bocetos han servido para experimentar a los alumnos del proyecto Da Vinci, dibujos del genio florentino que fueron realizados entre los siglos XV y XVI y que forman parte de una colección de 12 volúmenes conocida como Códice Atlántico, en la que aborda temas muy variados que van desde el vuelo, el armamento, instrumentos musicales o la botánica. El proyecto surge tras un viaje a Florencia del director del laboratorio FlexLab de la facultad, quien quedó fascinado por los inventos y pensó que tratar de reconstruirlos en un laboratorio de última generación podría ser un ejercicio ventajoso para los futuros ingenieros. Los alumnos han puesto en práctica algunos de los proyectos más célebres de Da Vinci, como el tornillo aéreo, el carro autopropulsado, entre otros. Además, reconocieron las dificultades a las que han tenido que enfrentarse al trabajar con unos planos tan antiguos. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, dos famosos que son noticia hoy. Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas mejores remunerados del planeta, decidió invertir una gran suma de su dinero en su país natal, Portugal. El jugador de 38 años es ahora dueño de un porcentaje de uno de los grupos audiovisuales más potentes de Portugal que tiene en su poder, a la cadena CMTV, la televisión por cable más vista, y del periódico Correio da Manhã, el más leído en su rubro. Y esta otra, el presidente del Barça, Joan Laporta, ha reconocido hoy que el club mantiene una deuda con Leo Messi hasta el 2025.